Esta es la llamada de medianoche.
Estimado oyente, sabemos que para muchos este tipo de programa de preguntas y respuestas es de sumo interés. Y por eso le damos una muy cordial bienvenida a usted y a todos los oyentes y les saludamos en el nombre de Jesús.
Para nosotros, como siempre, es un gran privilegio poder compartir estos momentos con usted, dando respuesta, con la ayuda de Dios, a estas preguntas que nos hicieron llegar nuestros oyentes y lectores.
Demos comienzo entonces con una pregunta muy elemental que quizás muchos de nuestros oyentes se hagan, pero no deja de ser muy importante. La pregunta dice así: ¿qué significa la palabra Dios? D-I-O-S.
La palabra Dios no es un acrónimo. No está formado por la primera letra de varias palabras, como es la palabra Omni, por ejemplo. Dios se ha revelado a los hombres una y otra vez con nuevos nombres que con su significado describen su naturaleza. He aquí algunos de sus nombres con la referencia de su primera mención en la Biblia. Elohim, en Génesis 1:1, Dios forma plural con un verbo en singular para expresar la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eloah es otro nombre asignado a Dios. Este nombre se encuentra 41 veces en el libro de Job. Por lo demás aparece raras veces. Dios, la forma singular de Elohim. El Shaddai, Génesis 17:1, Dios Todopoderoso. El Roy, en Génesis 16:13, Dios que me ve. Yahvé, en Génesis 2:4, conforme a Éxodo 3:14 y 15, yo soy el que soy. Y Adonai, en Génesis 15:2, como mi Señor, mencionado 134 veces en el Antiguo Testamento.
La siguiente pregunta que hemos recibido proviene de un oyente musulmán y que nos plantea lo siguiente: ¿los cristianos y los musulmanes no oramos todos al mismo Dios?
Permítame contestarle con una pregunta. ¿Es su Dios Alá, el Padre de Jesucristo? No. Alá no tiene hijo. Eso sería una blasfemia. ¿Ve usted entonces? Su Dios y el mío no son el mismo. Considerando el gran número de religiones, muchos otros también se plantean el asunto de la tolerancia. Al fin y al cabo, ¿no veneran todos al mismo Dios? Ya en los tiempos del Antiguo Testamento, el Dios de la Biblia testifica ser el único. Yo soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Este Dios vivo es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Padre de Jesucristo. He aquí las grandes diferencias entre Alá y el Padre de Jesucristo. En primer lugar, la relación entre Dios y los hombres. En el Islam, Dios no se revela, permanece lejano, inaccesible. La exclamación constante, Alahu Akbar, Dios es siempre el más grande, manifiesta, el hombre no puede entablar una relación personal con él. Alá permanece siempre en el otro mundo. Es semejante a un gran soberano oriental que está sentado sobre su trono muy por encima de sus súbditos. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la relación padre-hijo. Las nociones de filiación. Somos hijos de Dios y de paternidad. Dios es nuestro Dios. Dios es nuestro Padre. Abba Padre, dice Romanos 8:15. No solo son incomprensibles para el musulmán estos conceptos, sino que incluso son una blasfemia para él, porque Alá está totalmente separado de este mundo. En tercer lugar, lo que tiene que ver con Dios como hombre. La encarnación de Dios en Jesucristo constituye el acontecimiento central de la historia bíblica de la salvación. Dios no solo anduvo entre nosotros, sino que tomó nuestros pecados sobre sí al morir en la cruz. La salvación del hombre que resultó de este hecho permanece incomprensible para el Islam. En cuarto lugar, la misericordia y el amor de Dios. Dios paga un precio increíblemente elevado para poder mostrarse misericordioso con el pecador. Pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Dios es misericordioso con nosotros, porque nos ha rescatado a un gran precio. La misericordia de Alá no cuesta nada, es arbitraria. En quinto lugar, Dios es nuestra confianza. En el Islam es inconcebible que un Dios pueda ofrecer abrigo, seguridad, paz y seguridad de la salvación, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, dijo Pablo a los romanos. Pero para el Islam es inconcebible que Dios pueda humillarse a sí mismo hasta la muerte en la cruz, inconcebible el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones e inconcebible también el regreso del Señor Jesús con poder y gloria. Es cierto que aquí y allá el Dios del Corán y el Dios de la Biblia se parezcan verbalmente, pero un examen más cuidadoso muestra que ambos no tienen nada en común. Por eso no oran al mismo Dios los musulmanes y los cristianos.
Qué interesante distinción hemos escuchado y qué privilegio tenemos los cristianos de ser hijos de ese Dios que no le importó humillarse a sí mismo para identificarse con nosotros. Pasemos a la siguiente pregunta, que dice así. ¿Existen hoy todavía nuevos mensajes que pudieran complementar la Biblia? ¿Acaso no es Dios mayor que las Escrituras para poder dirigirse directamente a quien quiera?
Es preciso distinguir dos maneras a través de las cuales Dios nos habla. Por la Biblia, que es válida para todos los hombres de la misma manera, y por otra parte, guiando de forma individual la vida de la persona. En primer lugar, ¿suplementos a la Biblia? Al mismo tiempo que los escritos bíblicos redactados por hombres llamados y autorizados por Dios, aparecieron también falsos profetas con sus propios mensajes arbitrarios. Entonces, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nos ha hablado? A esta pregunta, que también nos preocupa a nosotros, Dios respondió dando un criterio decisivo para averiguar si es la verdad, si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Así dice en el libro de Deuteronomio. En el Sermón del Monte, Jesús nos avisa igualmente del peligro de los falsos profetas e indica las características para identificarlos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? El apóstol Juan es también contundente al avisarnos del mismo peligro, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Solo la Biblia es la revelación de Dios. Por último, Dios ha hablado por su Hijo, y no habrá más revelaciones. No hay, pues, nada que añadir a la Biblia. Ya avisaba el apóstol Pedro en sus días que vendrían sectas destructoras, que con doctrinas propias llevan a los hombres a la perdición. Las añadiduras y deformaciones hechas a la Biblia por Joseph Smith, el libro del Mormón, Jacob Lorber, amigos de la neorrevelación, Russell en los Testigos de Jehová, o Baker Eddy en la Ciencia Cristiana, y por otros muchos más, no son mensajes divinos, sino tristes y peligrosos extravíos de falsos maestros y engañadores. Dios no da revelaciones adicionales, sino solamente nueva luz sobre lo que ya nos ha comunicado hace mucho tiempo en el Antiguo y Nuevo Testamento, de modo que la Biblia permanece como la única fuente de información terminante y la única norma con la que tenemos que verificar todas las cosas. También la costumbre de ciertos contemporáneos de introducir sus palabras con fórmulas de autoridad, como «el Señor me ha dicho», requiere un serio examen por lo que acabamos de decir. Y en segundo lugar, también Dios nos guía de forma individual. En ciertas situaciones, ¿cuánto desearíamos que Dios nos hablara directamente? Él podría hacerlo, pero no es su método. Martín Lutero, John Wesley, Hudson Taylor o Billy Graham, entre muchos otros, han sido o son notables hombres de Dios que han cumplido una obra extraordinaria. Se han apoyado en la palabra de Dios y han recibido de ella los impulsos para su ministerio bendecido. Al orar, enséñame, oh Jehová, tu camino, pedimos que Dios obre nuestra vida. Esto se puede experimentar, y después mirando atrás vemos claramente que fue Él quien obró en nuestra vida, pero sucede en silencio, sin una voz de Dios audible.
Llegamos a nuestra última pregunta del día de hoy, y que dice lo siguiente. Tengo a menudo sueños recurrentes que me inquietan. ¿Me estarán indicando algo?
Existen tres tipos de sueños. En primer lugar, los sueños inspirados por Dios. La Biblia relata algunos sueños en los cuales Dios ha hablado a ciertas personas, por ejemplo a José, el que soñaba, o bien reconocía que era Dios quien se comunicaba con él. Por ejemplo, Salomón, o Daniel, o bien Dios también enviaba a alguien que interpretara su mensaje, por ejemplo José, que en la cárcel interpretó los sueños del panadero y del copero. Los sueños en los que Dios nos habla se reconocen por el hecho de que no nos oprimen ni espantan. Enseguida resultarán ser una ayuda especial ante situaciones de la vida. Pero por experiencia sabemos que esta forma de hablar de Dios solo ocurre en situaciones excepcionales. En segundo lugar, los sueños sin significado. La mayoría de los sueños son fugaces, no tienen significado, como se expresa en Job 28, como sueño volará, la altivez del impío, y no será hallado y se disipará como visión nocturna. La práctica corriente de interpretar los sueños simbólicamente y que rechazarla rotundamente. Los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos, dice el profeta Zacarías. En tercer lugar, los sueños de eventos que no hemos digerido, el inconsciente, que está desconectado de la voluntad consciente y de la mente, puede a veces dar origen a sueños, provocados por algún acontecimiento del pasado. Temores, por ejemplo, que no se han sabido vencer, culpas no admitidas, episodios dolorosos de la vida, recuerdos de la guerra, temores a los exámenes, crisis conyugales, etc. Es probable a este tipo de sueños a los cuales se refiere la pregunta planteada. Es posible hallar liberación en la consejería espiritual, puesto que en la mayoría de los casos se trata de problemas de culpabilidad, el remedio eficaz será la experiencia del perdón.
Hemos llegado al final de nuestro programa. Le agradecemos por compartir estos momentos junto a nosotros. Queremos invitarle también a que nos plantee su pregunta o duda y se la responderemos con mucho gusto en una carta personal y también, si lo permite, en uno de nuestros programas de preguntas y respuestas.
Escríbanos a nuestra dirección que daremos a continuación y le responderemos con mucho gusto. Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Repetimos, Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Y por correo electrónico puede dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Gracias por sintonizarnos y será hasta nuestro próximo encuentro en un nuevo programa de preguntas y respuestas.
Que Dios le bendiga y será hasta la próxima.